¿Qué es lo que más extrañamos cuando estamos fuera de casa? Para todos aquellos que nos ha tocado estudiar fuera del hogar donde crecimos, o quizá estar trabajando o residiendo en una ciudad o en otro estado, o en muchos, quizá en otro país. ¿Qué es lo que te hace recordar la infancia, los momentos agradables y extrañar a tu familia? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estés escuchando este audio. En este momento estaremos hablando acerca de la oración, continuando con las reflexiones acerca de la oración. Y me encanta algo que dice el escritor Philip Yancey en su libro La Oración. Y nos da la idea y nos lleva a pensar que la oración nos permite contemplar lo que es nuestro verdadero hogar. Quizá la oración sea ese anhelo constante de que sabemos que pertenecemos al cielo. Y al recibir a Cristo en nuestro corazón y al rendir nuestra vida a Él y al estarnos esforzando por obedecerle por su gracia y su misericordia, podemos percibir que estamos viviendo en este mundo como peregrinos y extranjeros. No estamos viviendo lamentándonos por estar en este lugar, sino que la Biblia nos lleva y nos impulsa. Nos ordena que disfrutemos cada día, que podamos ser lo mejor que podamos, ser excelentes, que mostremos nuestro amor a Dios por sobre todas las cosas, pero que también amemos a nuestro prójimo aquí donde residimos. Podemos encontrar varios versículos, como lo dice el profeta Jeremías: procuren la paz del lugar en el que se encuentran. Sin embargo, entendemos, conforme vamos profundizando en la palabra de Dios, que somos peregrinos y extranjeros. Y anhelamos que nuestro Señor y Redentor se manifieste en una nube para poder estar con Él por toda la eternidad. Y no por temor, no por desear escapar, no por eludir responsabilidades, sino porque nuestro anhelo, nuestro amor va creciendo cada día más, de tal manera que nada nos puede satisfacer como lo hace Él. La oración entonces nos conecta con nuestro verdadero hogar. Nos muestra, si pudiéramos decirlo literalmente, como lo han escrito varios poetas, nos deja ver un pedazo del cielo, de nuestra verdadera casa. Experimentamos la presencia del Señor cada vez que platicamos con Él, cada vez que oramos. ¿Cuántas veces pudiéramos sentirnos aislados, solos? ¿Cuántas veces las luchas, las pruebas y muchas veces el costo de obedecer a Dios, de servirle a Él y de vivir para Él, es la negación de nuestras amistades? Nuestros familiares quizá no quieren platicar con nosotros porque hemos cambiado de fe, porque consideran que estamos tomando una cuestión equivocada. Sin embargo, puede ser el costo del discipulado. Muchas veces no nos aislamos voluntariamente, sino que las mismas personas a nuestro alrededor pudieran hacernos sentirnos solos. Pero qué hermoso es cuando en medio de esa soledad, lejos de nuestro hogar terrenal, podemos doblar nuestras rodillas, platicar con el Señor y saber que Él está con nosotros. Esto es lo que llena nuestro corazón. Esos avistamientos, esas pequeñas chispas, esa pequeña luz que nos recuerda que somos parte de una familia eterna y que nuestro hogar está más allá de las nubes. Cuando estamos hospitalizados, cuando estamos en una cama de hospital, o quizá por alguna u otra razón te ha tocado estar preso, y miras hacia el cielo y recuerdas que el Señor te ama, clamas a Él, empiezas en una comunión con Él. Ahí mismo en el hospital, o quizá en la cama de tu hogar donde te encuentras en este momento sin poder salir, aunque no estés rodeado de personas, sabes que al hablar con Dios, que al entablar una oración, el Señor está escuchando, el Señor está regresando también tu diálogo. Qué hermoso es saber que pertenecemos a un hogar eterno. Por el otro lado, si tú estás en prisión y estás escuchando este mensaje y tienes la oportunidad de rendir tu vida a Jesucristo, no importa en lo más profundo o lo más bajo de tu vida, la sangre de Jesús puede limpiar tu corazón, puede perdonar tus pecados y abre tus ojos. La sangre de Jesús abre nuestros ojos porque purifica nuestro entendimiento y nos hace comprender que hay un hogar mucho mejor y hay una libertad mucho más grande que la física. La oración nos conecta, nos permite recordar, nos permite disfrutar, nos permite mirar la grandeza del hogar eterno que tenemos en Dios. Cada vez que oramos entonces, volvemos o nos volvemos más conscientes de que nuestro hogar está en la eternidad. Si vamos a la palabra de Dios, podemos recordar cuántos de los hombres que Dios utilizó empezaron a caminar en tierras extranjeras. Abraham partió de una tierra conocida y donde estaba establecido hacia una nueva tierra donde estaban Sodoma y Gomorra. José fue llevado cautivo y dado por muerto, y surgiendo luego para o hasta alcanzar una prominente posición en Egipto. Daniel y los demás jóvenes hebreos estuvieron en Babilonia, fuera de su verdadero hogar. Esther, arriesgando su vida en Persia, estuvo obedeciendo lo que creía ella era la dirección de Dios a través de su tío Mardoqueo. Y cada uno de nosotros podemos tener la seguridad de que así como el Señor los acompañó en tierras extranjeras, también nos ha acompañado a nosotros y lo seguirá haciendo. Si hablamos del apóstol Pablo, estuvo como extranjero viajando de aquí para allá, llevando el mensaje del Evangelio, terminando encadenado en Roma. Si hablamos de Juan el Bautista, las situaciones y la forma en la cual terminaron sus vidas. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, lo que se había planeado y lo que estaba profetizado en la Escritura y cómo se cumplió fielmente cada uno de sus sufrimientos, podemos comprender entonces y debemos reflexionar qué era lo que sostenía a estos hombres y a estas mujeres en medio de sus sufrimientos, de sus luchas. Y no hay secretos. Lo que les sostenía era lo mismo que a ti y a mí nos puede sostener: la oración. La oración recordándonos de quién somos, a quién le pertenecemos, hacia dónde vamos, y que estamos viviendo en un mundo que está muy alejado de lo que Dios planeó y lo que Dios en sus principios Él nos marca que debería de ser este mundo. Un mundo que está lleno de injusticia, un mundo en el cual podemos ver el pecado y también un mundo que está alejado de la idea original de Dios. Sin embargo, esto no lo tenemos que ver con una desesperanza o estar desalentados, sino que esta misma situación nos recuerda que debemos esforzarnos para dar a conocer la verdadera creación de Dios. Esto nos lleva a recordar que fuimos creados por Dios y para Dios, y también tener la fe, y la expectativa para imaginar un día lo que seremos y lo que veremos, el triunfo de Dios en medio de todas las cosas. Cuando nos preguntamos por qué orar, si creemos que las situaciones no han cambiado o no van a cambiar, ¿por qué orar? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta misma pregunta? ¿Por qué debemos orar? Y quisiera darte una respuesta en esta hora. Oramos porque la oración nos permite mirar el punto de vista de Dios. Porque la oración nos recuerda el punto de vista de Dios. Porque la oración nos recuerda los planes tan perfectos y gloriosos que Dios tiene. El pecado no ha vencido, no ha ganado. El triunfo final lo tiene Dios. La palabra final la tiene el Señor. Todas las cosas serán hechas nuevas. Seremos restaurados en todas las cosas. Habrá un lugar y existe un lugar donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay muerte, no hay separación. Donde ninguno de nosotros seremos extranjeros jamás. La oración nos recuerda. La oración nos afirma, nos reafirma lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso oramos. Oramos no siempre para poder cambiar las cosas. Oramos para que nuestra mente se someta, nuestros sentimientos se sometan y recuerden la grandeza de las promesas de Dios y lo que Dios está haciendo. La oración nos recuerda el plan de Dios que no será jamás vencido y será cumplido a todo el pie de la letra. Así como hablábamos de todos estos hombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que han sido usados por Dios, cómo estuvieron en tierras extranjeras. Y tenemos que mirar y voltear y escuchar, leer, recordar del mayor extranjero que estuvo en la tierra. Aquel que no merecía sufrir, morir. Aquel que no merecía tener el escarnio que tú y yo muchas veces tenemos. Aquel que jamás cometió pecado, pero fue tratado por la voluntad de Dios como el peor de los pecadores. Isaías 53, del versículo 2 al 3, nos habla acerca de la profecía y cómo él miraba y cómo el Señor le mostró a este gran, a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Isaías 53, 2, 3 dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Esta es la visión que tiene el profeta Isaías de él. Pero para Jesús, la oración era una conexión con el Padre y era el lugar de su verdadera identidad. Esto es lo que nosotros podemos aprender de la oración. La oración es la conexión con el Padre y es el lugar de mi verdadera identidad. Uno de sus discípulos, Juan, el discípulo amado, posteriormente vislumbraría la verdadera condición: ¿quién es Jesús? Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 16, la descripción que tiene Juan es completamente diferente a la profecía o a la visión futura que tuvo Isaías. Apocalipsis 1, 14, 16 dice: sus ojos resplandecían como llama de fuego. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Por qué la oración era esta conexión de Jesús con el Padre? Y también era recordar el lugar de su verdadera identidad. Porque nuestro glorioso Señor sabía de dónde venía. Como leemos en el Evangelio de Juan: yo he venido del Padre. Como él también exclamaba: Padre, muestra tu gloria, esa gloria que tú y yo tenemos desde el principio. Amados hermanos, en Jesús tenemos esta identidad. Dios es nuestro Padre, y el lugar donde está Él es nuestro verdadero hogar. Oramos para recordar esto. El Señor nos permite estos tiempos de oración para dejarnos ver su gracia, su misericordia, su perdón, para también poder disfrutar y recordar grandemente y confiadamente de dónde somos. Esto es la maravilla de la oración. Me gustaría cerrar este tiempo. Por favor, toma papel, algo en que escribir. Y si puedes, anotar las dos citas que hemos hablado: Isaías 53, versículo 2 al 3, y Apocalipsis 1, del 14 al 16. Y haz una comparación entre estas dos visiones verdaderas, porque las dos son verdaderas. ¿Y qué te sugiere esta lista, tanto en Isaías 53 como en Apocalipsis 1, del 14 al 16? ¿Te abre un poco los ojos acerca de la importancia de la oración? Haz una comparación en esto. Y de una manera más práctica, ¿cuáles son algunas de las experiencias más satisfactorias que tú has tenido en la oración? ¿Y qué las hizo así de satisfactorias? Padre, te damos gracias en este tiempo por darnos el regalo de la oración, por permitirnos, Señor, entablar una comunicación contigo, una comunión contigo. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos disfrutar, aprovechar esta gran bendición, este regalo que nos has dado de comunicarnos contigo. Que podamos, Señor, cada vez que oramos, tener esta expectativa. lo que tú deseas hacer en nosotros, recordarnos que tú eres nuestro Padre y mostrarnos nuestra verdadera identidad. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos escuchamos pronto.